35 minutos pasaron de las 16 horas y ya vamos en el cuarto mate.
No, y la productora va en las 120 señas ya, más o menos.
¿Sabes qué me hace acordar? Haga de cuenta que esto es un aeropuerto.
No la miremos más a la productora.
¿Se pone a hacer señas? ¿Vio como sí. esta gente que hace para que baje el avión?
Exactamente. ¿No? Bien, así está
el entonces cual. Empieza así con la seña, le falta el chaleco. En cualquier momento la mandamos al aeropuerto Miguel Güemes.
Sí, yo digo con que no la miremos, vamos a estar bien.
Bueno. Norita, tenemos gente en casa.
Exactamente, ya nos habíamos presentado antes de este corte y de las noticias. Habíamos hablado con, están aquí con nosotros, Nico González y Lulu Martínez. Ellos son una pareja que ahora nos van a contar. Primero, ¿hace cuánto tiempo que están juntos?
Hace ocho años.
Sí,
son re jovencitos.
Sí. Es una señora grande. ¿Se puede decir la edad?
Sí. ¿Oh? Quiero bueno. empezar.
Sí, empezamos. ¿Tenías?
Yo tenía 15 años.
Y yo tenía 18.
Y hoy en día yo tengo 23.
Sí. Y yo 26.
Y siguen juntos. Sí, tendrían que contar juntos. La receta, les pido por favor. Vamos. Me imagino la gente, ¿no? Escuchando prendidos sí. en Radio Nacional. Y nos estarían diciendo, ¿por qué? ¿Qué tienen de especial? Tienen todo de especial.
Todo, absolutamente. Hermosos. Es una gracias. Pareja, decíamos, hermosa realmente. Pero además tienen con ellos una historia. Y eso me parece que es por lo que están acá con nosotros, para que podamos desandar ese camino. Yo decía hace un rato, fundamentalmente de Nico, ¿no? Y lo repetimos para aquellos que se están sumando. Nico es un chico trans. Y a mí me gustaría primero hacerle la pregunta, ¿hace cuánto que comenzó ese proceso? Que me imagino la decisión ya de haber estado de hace mucho tiempo, pero lleva todo un tiempo, ¿no? Seguramente, bueno, contanos vos, por favor, Nico, ¿cómo fue?
¿A qué edad?
Y ¿no? mi inicio de transición empezó hace 4 años. Y hace, ya cumplí un año en hormonas. Ajá. Pero prácticamente toda mi vida yo sentía que no era la persona esa que estaba plasmando la vida, digamos. Ajá. Entonces creo que desde chiquito lo viví, pero no conocía muy bien, no sabía, y creo que más grande, como a los 18 años, conocí lo que era ser un chico trans. Y ahí empecé como a sentirme más parte, donde yo me sentía como atraído a esa persona de alguna forma en la vida en la cual llevaba, digamos. Uh-huh. Entonces dije, yo quiero reflejarme ahí. Y fue un trayecto largo hasta que lo decidí a los 22 años.
Uh-huh. Hacer mi transición. Nico, ¿podemos saber cuál era tu nombre en el documento, en tu primer documento?
Sí, igual también.
El nombre de pila, si no,
claro, ¿no? Claro, a mí no me molesta, digamos, así que Abigail era mi nombre, el nombre que eligió mi abuela.
Ajá.
Joana Abigail, el nombre que eligió mi abuela, y bueno, y el nombre de masculino eligió mi mamá, y el segundo nombre lo eligió ella. Así que tengo el nombre de mi mamá y el nombre de ella.
De Lulu. Y escúchame, él la nombras ya a tu abuela, a tu mamá, no sé si tu abuela todavía estará con vida, pero digo, o sea,
sí,
tu mamá, bien, y tu mamá te acompañó, porque si te dio tu nombre, el que hoy te representa, uh-huh. quiere decir que fue parte de esto, ¿no?
Sí, mi mamá, desde el primer momento creo que siempre me acompañó, más allá de mi transición, toda la vida, siempre me sentí apoyado por ella.
Siempre es sí. Antes de la adolescencia, sí. porque me imagino que ese tramo de nuestra vida es bien pero bien complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viviste vos, digamos?
En el trayecto, disculpe la pregunta, me pueden hacer de vuelta.
Sí, en tu adolescencia. En tu adolescencia, antes, en este proceso, ¿no? Donde tenías un hombre femenino y vos empezabas a sentir, me imagino, contradicciones, ¿no? Con tu cuerpo, con tu sentir, ¿cómo era ir al colegio? ¿Cómo lo hablaste con tu familia? Y por supuesto ese proceso de adolescencia que entendemos que es bastante, pero bastante complejo.
No, sí, yo creo desde chiquito, siempre desde la infancia, yo no me sentí, digamos, acorde a lo que plasmaban, digamos, o a lo que tenía que hacer por hacer. Ajá. Pero mi mamá, sin embargo, nunca me impuso nada. Por ahí yo no soy un, no me creí un niño muy afeminado en el sentido de poner un estereotipo, de ponerse un vestido o con qué jugar y esas cosas. Pero hoy yo en día grande lo veo que a mí no me hizo un cambio ni nada, digamos. Simplemente era un niño que estaba atrapado en un cuerpo de una niña. Yo lo vivía así hasta...
¿Y en la escuela, Nico, cómo lo vivías? ¿Discriminación? Digo, porque capaz que hay algún niño o niña que está pasando por lo que por tu historia, ¿no? Y a veces se siente vacío, triste, a veces hasta llegan a pensar en la muerte, ¿no? Entonces, me parece que historias como la tuya de Nico, la historia de Lulu, me parece que siempre inspira, ¿no?
Sí, particularmente si hablas de eso, si uno está escuchando a una persona grande o un niño tal vez, no sé. Yo creo que uno se siente, digamos, como tiene ese miedo, un miedo al qué dirán y el por qué, digamos, porque uno se pregunta por qué. Yo cuando era chico siempre me preguntaba por qué o por qué me gustaban ciertas cosas y también quería hacerlo parecer de otra forma para que la gente no me dijese nada, digamos. Y simplemente por miedo. Y yo creo que hoy, pensándolo y dándole un mensaje a las infancias trans, de por así decirlo,
claro,
que se animen, que no tengan miedo, que se muestren, que tengan el...
Seguí tranquilo, Nico, seguí.
Que tengan esa valentía que no, que mucha gente está aquí en el mundo para apoyarlos, digamos, que no sientan miedo.
Sí, no, yo te quiero preguntar porque justamente esto, ¿no? De hablar de procesos y todo esto que recién te planteaba Lola en la pregunta, tiene un nombre, ¿no? Que tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Sentirte atrapado en un cuerpo que no era el que te representaba en ese momento y durante mucho tiempo, que tomaste la decisión, y tengo entendido, porque lo conversamos fuera de este programa, estuviste acompañado y estás acompañado por la doctora María del Carmen Salvo. Que es la única médica acá en Salta que se encarga de garantizar los derechos en cuanto a estos procesos de transformación. Y eso es mucho, porque es la única, estamos hablando de la única médica que se encarga además de capacitar a otros para que tengan la posibilidad de conocer cómo es garantizar los derechos, básicamente. Y está acompañada por, entiendo también por una psicóloga. Digo, pasar por todo eso que lleva un nombre que es la disforia de género, ¿no?
Sí,
contanos
sí.
Un poco sobre eso.
Bueno, la disforia de género tiene que ver mucho con el autoestima de uno mismo, al no sentirse cómodo con el cuerpo, digamos. Y la identidad de género, a eso voy. Bueno, mi cuerpo de por sí es femenino y a mí me genera una disforia, sobre todo en las partes de los pechos. Y eso es como acomplejado porque es diario y tuve muchas cosas como para hacer para ocultar mi pecho.
Contanos cuáles.
Fajas, cintas, me encorvaba mucho, me ponía, a veces hacía calor y me ponía campera tras campera. Era como siempre ocultar ese bulto que tenía enfrente, digamos. Entonces a mí me genera una disforia y hay muchas personas que por ahí también son chicos trans y les genera disforia o otro tipo de parte del cuerpo. O sea, es algo más personal, pero es el cambio de género que uno va queriendo conseguir. Porque no todos nos queremos operar, no todos queremos reemplazo hormonal. Entonces ahí es una constitución personal.
Bien.
Es la que uno va construyendo a cómo se quiere representar en la vida y cómo queremos que nos vean. Así que bueno, eso es la disforia en sí, digamos.
¿Y vos comenzaste ya un tratamiento de hormonas?
Sí. Yo lo comencé hace 9 meses. Lo había comenzado con anterioridad, pero así bien hasta ahora, 9 meses, porque tuve problemas con ya problemas de médicos, digamos, de uno mismo, de mi cuerpo, digamos. Y lo tuve que dejar y lo volví a empezar hace 9 meses estoy.
¿Por qué lo tuviste que dejar, perdón?
Porque tuve problemas con la, ¿cómo se llama?
La tiroides.
Entonces estuve con medicado y bueno, y entonces ahí ya con la doctora Sálvaro ya lo fuimos regulando y pude volver a iniciarlo nuevamente.
¿Y qué significa este tratamiento, digo, en la vida cotidiana? ¿No? Inyecciones, pastillas, ¿cómo vive un chico trans este proceso?
Y bueno, el proceso, como bien dije, tiene que ver con cada uno de su cuerpo, porque puedes comenzar con geles, que son geles que te colocas en el cuerpo, que es como para empezar de a poco a que tu cuerpo vaya aumentando la testosterona. Después está la testovirón, que es una inyección que se coloca como la penicilina, digamos, como para que entiendan, y es mínima la testosterona que va aumentando en tu cuerpo. Y después está la nevido, que es justamente una más fuerte que te colocas cada 3 meses. Y la testosterona te colocas todos los meses. O sea, es como...
Quiero saber el tema precios.
Iba a preguntar lo mismo porque me parece que eso está contemplado por la ley que justamente le da los derechos que ustedes necesitan y que te ha permitido a vos ser lo que sos hoy, justamente, que es las leyes, ¿no? Y eso se trata de ampliar derechos y entre esos está la parte económica, los de los medicamentos, ¿o no?
Me parece importantísimo.
Claro.
Porque si no sería una limitante.
Sí, sí. Lo que hoy en día, por ahí, bueno, en un tiempo hubo falta de hormonas, pero bueno, todo ese trabajo lo viene haciendo muy bien la doctora Salvo, que es la que siempre estuvo pujando para que nunca faltasen, y sobre todo a los chicos que tienen en la lista de tratamiento. Como bien, el gel nunca faltó.
Son sin cargo, eso queremos.
Claro, sí, pero...
Nico, ¿y esto es Salud de la Provincia de Salta? ¿Dónde te colocan este tipo de
A mí me colocan aquí en la salita, digamos, de la provincia. Pero bueno, sí, por ahí hay problemas con faltante de hormonas, eso sí, no... sí te lo cubre, pero hay cierto tipo, solamente el gel y la nevido, que por ahí los chicos que están en testosterón, como un tiempo yo estuve, te lo tenías que comprar.
Me parece importante destacar algo acá, es súper importante, que desde Mujeres Extraordinarias, desde la producción, nos pusimos en contacto con la doctora María del Carmen Salvo, y ella los miércoles atiende en consultorio en este horario en particular, y bueno, y tiene muchos chicos y chicas que asisten justamente a sus tratamientos, a su asesoramiento, por eso no pudo asistir, ¿no? Pero la idea era poder que ella esté acá. Y segundo, para quienes nos están escuchando, ella atiende en un consultorio que está en la calle Sarmiento, donde funciona el centro de salud, creo que es el 64, que es NARS, ¿no? Así es, el nombre del centro de salud, que está al lado del Hospital Viejo, digamos.
Sí, en la calle Sarmiento, esquina de Entre Ríos.
Exactamente, ahí atiende la doctora Salvo. Digo, para quienes nos están escuchando y se sienten motivados y están en este proceso que decía Dolores hace rato, ¿no? Las niñeces trans, los adolescentes, las adolescentes, que saben que además la ley los ampara y que tiene la posibilidad de acercarse, y me parece que eso es fundamental, y asistir a médicos que están capacitados en esto en particular.
Norita,
¿no?
Y aparte, digo, todo lo que tiene que ver con la parte clínica, me imagino que viene acompañado, viene de la mano con una asistencia psicológica, ¿no?
Sí, en particular yo, eso es más personal, por ahí nosotros, yo en mi caso nunca trabajé con un psicólogo, digamos, o sea, siempre la doctora te atiende sin... No te pide un parte psicológico, digamos.
Bien.
Eso
va con la decisión personal.
La decisión personal, sí. Y bueno, si en caso alguna persona quiera hacerlo, lo puede hacer. Pero no es necesario, digamos.
Nico,
de una condición.
No es una condición psicológica que tenga que ser tratada, digamos. Bien.
Es como una voluntad por escrito, me imagino, ¿o no?
No, es una decisión propia en la cual uno se identifica.
¿Tenés que ser mayor de edad?
Eso sí, bueno, sí, en lo que tiene que ver con hormonización, sí, tenés que ser mayor de edad, y bueno, de ahí tenés que ir llevándolo. Si es una niña trans, lo puedes llevando con la doctora y todo eso.
Exactamente, porque bueno, la ley también avala a los niños y niñas, a los niñes y adolescentes, en que toman la decisión y que están acompañados, si necesitan, obviamente, de un adulto que avale, digamos,
claro, en caso de ser menores.
Exacto, pero están avalados por la ley.
Sí.
O sea que no
necesitan. Y no necesitan el documento, digamos, vos, por ejemplo, tenés tu nuevo documento con tu identidad.
A partir de los 18 años vos ya podés gestionar tu documento sin necesidad de autorización de tus padres.
Está bien, pero por ejemplo, para hacer este tipo de tratamiento tampoco es necesario.
No es necesario.
Que tengas el documento con tu nueva identidad.
Claro, no. Bueno, igual yo quiero también recalcar el tema ese justamente que me decís. Por ahí hay personas que ven como el masculino y tenés que vestirte como hombre, digamos. O sea, yo lo que quiero recalcar es que no necesitas tu documento del cambio de género. No necesitas querer operarte, ni siquiera vestirte como una persona masculina, en mi caso. Simplemente es tener la elección y sentirse bien con su cuerpo, digamos, de a poco vamos, se va trabajando, uno va también conociendo gente, y eso es importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo por la doctora Salvo llegás a conocer gente también, y eso también te acompaña en el trayecto.
Qué interesante, qué interesante y qué bueno, porque esto decía aquel que es tan personal, él particularmente hace referencia, Nico, a cómo le molestaban sus pechos,
sí,
¿no? Sus pechos femeninos, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Y puede haber casos en los que quizás tienen la disforia, este sentimiento encontrado en cuanto a la vulva, por uh-huh. ejemplo, si es el caso de chicos trans. Uh-huh. Es decir, no es el cuerpo que los representa, y es ahí donde se pueden someter a cirugías, uh-huh. que también es parte de la ley, uh-huh. que les permite someterse a cirugías gratuitamente. Hay, lamentablemente, un inconveniente en cuanto a capacitación médica, ¿no? Uh-huh.
No hay capacitación médica aquí en Salta.
Para cirugía,
sí.
Eso es un problema.
A mí me gustaría incorporar a esta charla...
Sí, por favor.
...a Lulu Martínez, la pareja
Claro que sí, para eso está acá.
Nico, que desde los 15 años
lo
se
acompaña.
Enamoró... ¿Ah, es así o estoy hablando soncera?
No, que no sería extraño, digamos, así, porque ella es toda así, ¿verdad? El casamentero habla del amor.
Sí. Me encanta.
Muy bien, Lulu, dale, contanos.
¿Cómo bueno. fue, Lulu? ¿Cómo lo conociste a Nico y cómo fue la historia de amor?
Bueno, yo tenía 15 años y fue todo por amigos en común, que la verdad, él ya me había mirado antes. Y yo no lo registraba a él, hasta que un amigo nos presentó y entre charlando pegamos buena onda, lo intentamos, y en ese tiempo Nicolás todavía no había empezado con sus tratamientos hormonales, y estábamos saliendo, y ya más o menos a los 4 años de estar en pareja es cuando ahí charlamos y él me dice de que quiere ser un chico trans.
Ajá. Y yo tengo una pregunta, ¿no? Esto sí. también personal, a vos. En cuanto a tus decisiones, sí. Y a tus elecciones y a tu gusto, ¿no?
Sí.
A vos particularmente, Lulu, ¿te gustaban las mujeres en ese momento?
Y
porque es una pregunta que vos decís,
no, o sea, sí.
porque él hoy está en este, ya está en esta decisión que ha tomado,
claro.
y es Nico, pero
claro,
en ese momento Nico. No lo era.
Claro. Y bueno, hablando sobre el tema de mis gustos personales, uh-huh. soy un pansexual.
Bien.
Que a mí, la verdad, me encantan las personas.
Bien.
Lo fui descubriendo durante años porque, bueno, en mi adolescencia nunca... Se hablaba mucho de los pansexuales. Yo sentía que era primero bisexual, después lesbiana, y ya después ya no sé, hetero, no sé. Pero también conocí una chica trans y me encantó y me dijo, soy trans, y... No me importó, digamos.
Bien.
Igual me gustó.
Que eso es
vamos
ser pansexual.
Bueno,
ahí
justamente.
Está. Que nos dé la...
Para las señoras mayores, ¿no? nos gustaría saber la definición.
De pansexual.
Bueno, pansexual es que la verdad todavía hasta el día de hoy lo sigo investigando. También está la palabra queer. Uh-huh. Que estoy ahí viendo realmente qué es, digamos. Uh-huh. Pero bueno, buscando, llegué con la palabra pansexual, uh-huh. que es donde...
Donde te identificas.
Claro, donde me llegó a identificar y sin problema de género.
Eso, tiene que ver con eso, ¿no? Con que como
se
lo dice a
de
ella,
la persona
más allá del género,
claro.
¿no? Y que yo creo que en muchos de los casos, las nuevas generaciones, más allá de esa elección o de la asignación y después de la decisión del género, uh-huh. o sea, la asignación biológica y después la decisión del género que es lo que se va transformando, digo, de las personas, ¿no? En cuanto uh-huh. a una decisión.
Sí.
Creo que las nuevas generaciones están con esto como que ya viene casi uh-huh. incorporado. En muchos de los casos, no generalizo ni nada, pero vienen así, ¿no? Las nuevas generaciones
claro,
les gustan las personas.
Totalmente. ¿Sabes
qué?
Sueño con ese mundo
claro.
sin género.
Sí, claro.
Estás por llenar un formulario, te ponen género,
sí.
sexo,
nada,
¿no?
¿Qué importa?
Nada. Pero está bien cerca, ¿no? Nos da
sí.
mucha esperanza al ver esta juventud, ¿no? que justamente abraza el amor sin otro tipo de miramiento, ¿no? Uh-huh. Ahí me va a decir algo de mi romanticismo.
No.
Ya la estoy escuchando.
No, pero porque también quiero destacar otra cosa, sí. Y que tiene que ver con la transexualidad y la dificultad del desarrollo económico, de la independencia económica y del conseguir trabajo. Ellos además tienen, ellos me refiero a nuestros invitados, a Nico y a Lulu, un emprendimiento y ellos son independientes económicamente. Uh-huh. Digo, y es esto de apoyarse, de acompañarse y a la vez generar esto, porque hablamos de lo biológico, de lo físico, de los medicamentos, del amor, uh-huh, del romanticismo, del quererse y del elegirse, pero también tiene que ver con otras cuestiones, que es lo económico, que es con lo que vivimos todos. Claro. Y ellos... lo han logrado, ¿no? Y sabemos que los y las transexuales no le es tan sencillo. Uh-huh. Sabemos que hay dificultades, que se pelea por el cupo, que tenemos que pelear por leyes, que se cumplan las leyes, y esta cuestión del cupo, que usted sabe que yo la discuto, pero que entiendo que es parte de los derechos.
Y aparte no hay otra sí, hasta que podamos hablar de un mundo igualitario.
Exactamente.
¿No? Pero la verdad que me gustaría que nos recuerdes el nombre de su empresa, de su emprendimiento, dónde queda y qué hacen.
Buenísimo. Bueno, mi emprendimiento se llama Éxtasis LM, queda en la Mendoza 1070, es un centro de estética donde tenemos un montón de servicios y bueno, acá Nicolás, él se dedica a la barbería y colorimetría también.
Bien, yo quiero decirle que Nicolás me hizo la barba.
Le quedó muy bien.
Hermoso.
Sí. Veo
estuvimos haciendo look.
Sí.
Y le digo la verdad porque necesitaba alguien que me peine y me dice Lulu, Nico es barbero, es lo que necesito.
Es lo que
y justo lo que necesito. Así que quiero felicitarte porque casi que no se nota. Nico.
Bueno, ya que mencionó y que estuvieron en este proyecto también, en breve, dentro de muy poquitito, se viene el loop y van a poder ver cómo la dejó Nico a Lola.
Hasta persona,
con su trabajo de barbería.
Mucha gente descubrió partes de mi cuerpo.
Eso.
Y dijeron, pero pareces tu humana.
Exacto.
¿No? En algún punto destacaron cosas que hasta parezco persona.
Pero bueno, ya saben, ¿no? Se viene el loop también. ¿Dónde el loop? Así lo buscan directamente.
Canal 10 los domingos.
En Instagram, loop. Ahí nos va a decir la productora. Perdón, ¿por qué?
Loop Salta.
Loop Salta. No, cuando somos originales, le digo.
Allá arriba.
Damos un golpe, pero sustancial. Loop bueno. Salta Programo, le digo.
Se viene.
Es
con
hermoso.
Todo.
Sí, sobre todo los artistas, ¿no? Artistas locales, artistas emergentes, que van a tener un escenario que vamos a brindar con muchísimo amor en Canal 10 y Radio Nacional Salta. Le digo algo, la productora ya está haciendo muchas señas,
no,
así que es hora de despedirnos. Chicos, realmente fue un placer tenerlos en estas mujeres extraordinarias. La verdad que es un orgullo, toda la admiración, porque antes que nada hay que ser muy valiente.
Gracias.
Muy valiente. Y muy valiente para mirarse también para adentro y decir quién es uno. Me parece que es...
Sin miedo al éxito.
Ahí vamos, exactamente.
Gracias, muchas gracias.
Así pasaron Mujeres Extraordinarias, 59 minutos pasaron de las 4 de la tarde.
Estamos justo,
ya chocamos, ya hicimos un programa, bueno, listo, justo agarramos curva y nos fuimos. Muy bien.
Exactamente, a todos muchísimas gracias, nos reencontramos el miércoles que viene, agradecemos al gran equipo, Rafa Aguirre ahí en los controles, nuestra productora Vane Espinosa, la incorporación aquí de Cari Brito que ha estado acá con nosotros, y nada, el miércoles que viene estaremos acá.
Chocando de nuevo, las conductoras Nora Figueroa, Lola Plaza, gracias a nuestros hermosísimos invitados, Lulu Martínez y Nico González. Que tengan una semana preciosa y llena de amor.
Chau.